La Voz de América presenta Libertad de Prensa en Latinoamérica. Transparencia, responsabilidad y compromiso.
¿Qué tal, amigos? Gracias por el privilegio de su sintonía. Quiero dar la más cordial bienvenida a mis colegas que hoy me acompañan, Judith Martín, Sara Pablo y Manuel Arias. Qué gusto saludarlos a todos. Judith, ¿cómo estás?
Buenos días, Yoconda. Como siempre, un gusto conversar con nuestros colegas.
Hasta México, Sara. Qué gusto tenerte con nosotros.
¿Cómo estás, Yoconda? Un saludo a ti y a todos los colegas.
Y en Bogotá, Colombia, está Manuel. Un abrazo para ti.
Un abrazo, Gioconda, para ti y para todos los compañeros.
Bueno, hoy 3 de mayo, colegas y amigos oyentes, es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Y es una magnífica ocasión, muy propicia sin duda, para hablar de este tema. En los últimos años, Judith, quiero empezar contigo. Estados Unidos entró en la lista de naciones que comete ciertas violaciones a este derecho.
Efectivamente, la libertad de prensa en Estados Unidos se desarrolla hoy en un complejo escenario social y político con numerosos condicionantes que influyen directamente sobre el ejercicio del periodismo, y os voy a mencionar algunos de estos factores. En primer lugar, nos encontramos con una sociedad profundamente polarizada que ha perdido la confianza en los medios de comunicación, una realidad que, según algunos expertos, se forjó durante la anterior administración, y es que a lo largo de su mandato el expresidente Donald Trump desprestigió públicamente y de forma constante a diversos periodistas, generando y perpetuando una atmósfera de tensión y desconfianza. Un ejemplo evidente que quizá recuerden ustedes, compañeros, es la entrevista que otorgó al programa 60 Minutes de la cadena CBS. Rompiendo con el plan establecido, el entonces presidente dio por concluida la entrevista de forma abrupta a los 37 minutos de haberse iniciado, y según manifestó posteriormente, estaba disgustado con la forma en la que la veterana periodista Leslie Stahl condujo la entrevista. Pero bueno, este ejemplo pertenece al pasado. Si bien apenas existen interferencias del gobierno estadounidense, al ahondar y observar el panorama mediático estadounidense, se observa la falta de independencia en el uso y tratamiento de la información. Y es que muchos medios, algunos incluso de trayectoria ejemplar, como puede ser el Washington Post, están ahora en manos de un diminuto puñado de empresarios adinerados. Y sobre este asunto pude conversar con el director ejecutivo de la organización Reporteros Sin Fronteras en Estados Unidos, Clayton Weimers.
Para ser claros, no creo que haya nada inherentemente malo en que una persona adinerada sea propietaria de un medio de comunicación. Para mí, el mayor problema viene cuando una gran parte de los medios de comunicación pertenecen a la misma propiedad. Entonces, corremos el riesgo de sufrir una falta de diversidad en la cobertura informativa, especialmente cuando vemos una mayor tendencia a los contenidos editoriales y el periodismo de opinión. ¿Saben? Hay menos espacio para menos voces, y eso es una preocupación para la pluralidad del ecosistema de medios estadounidenses.
Como bien detalla Weimers, es un entramado bastante complejo en el que proliferan las grandes compañías de la información, y como consecuencia se observa una pérdida preocupante y considerable de la cobertura local, de tal manera que en los últimos 3 años más de 100 redacciones locales tuvieron que echar el cierre. Yoconda es un breve retrato de la situación actual de la libertad de prensa en Estados Unidos.
Recupero lo que dijiste hace un instante, porque estamos hablando en gran medida también de la globalización de los medios de comunicación, y ese es un hecho irrefutable. Gracias, Judith. Vamos a continuar y nos vamos hacia México, nuestro vecino. Sara, ¿hay respeto a la libertad de prensa en tu país?
Judith comentaba algo muy importante. Hay una sociedad polarizada y ese escenario también se vive aquí en México, donde hay partidarios del presidente López Obrador y hay una oposición recalcitrante. Tienes que estar, parece ser, de uno o de otro bando. Yo creo que sí hay avances. Se puede decir que sí hay un derecho a la libertad de prensa, cada vez menos las circunstancias en que desde el propio gobierno hay llamadas a los directivos de medios de comunicación para que se deje de transmitir tal o cual información. Ya casi no ocurre. Sin embargo, todavía hay algunas amenazas. ¿Cuáles son las amenazas desde mi punto de vista, pues, más graves? Las amenazas que vienen del crimen organizado, porque significan agresiones y asesinatos de colegas periodistas, son más vulnerables vulnerables, sobre todo en los estados. Ahí se dice que, bueno, pues las banquetas son muy angostas. Los criminales amagan muchas veces a los compañeros de los medios locales y, bueno, pues ellos han dejado de cubrir ciertos temas. Lo que pasa en algunas entidades es que el crimen utiliza a la propia prensa local para enviar mensajes a la banda opositora. Esto, por supuesto, es grave y platicamos con Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19 para México y Centroamérica.
En el panorama general de nuestro registro, el crimen organizado representa el 12% de las agresiones, sí las más violentas, sobre todo las letales. Pero aquí hay que tomar en cuenta que este diagnóstico y estas categorías no son rígidas. Muchas veces estas agresiones implican un contubernio con las autoridades por parte de los criminales. Un contubernio activo, directo, en donde ambas orquestan las agresiones más violentas, o bien dejar pasar y dejar hacer a estos grupos criminales porque así también conviene a las autoridades locales. Se va generando un clima de silenciamiento y se van expandiendo las zonas silenciadas.
Aún así, yo creo que en México hay avances en el ejercicio de libertad de prensa. También las redes sociales han ayudado mucho. Hoy en día no hay un hecho que se pueda ocultar.
Seguro, Sara, lo que yo rescato de todo lo que tú mencionaste es básicamente que los periodistas están ejerciendo su derecho a la autocensura, y esto significa que es un poco el protegerse a sí mismos y a sus propias familias en un ambiente donde la violencia está presente casi cada día. Vamos a continuar ahora en Colombia. Hay muchos factores que inciden en una pregunta tan amplia como si existe la libertad de prensa. Manuel, ¿qué nos dices de la vigencia de este derecho?
Pues, Gioconda, la situación es bastante complicada en Colombia respecto a la libertad de prensa. No difiere mucho de la situación que nos ha comentado Sara desde México, desde presiones económicas, políticas y desde grupos alzados en armas, tanto de derecha como de izquierda, que han utilizado justamente el poder de las armas para acallar a quienes desde los micrófonos o desde cualquier tipo de medio de comunicación se oponen o cuestionan justamente esa labor que realizan ilegalmente estas agrupaciones. Es una situación bastante complicada, con cifras bastante dolorosas. Solo el año pasado se presentaron más de 218 amenazas contra periodistas, dato que revela la Fundación para la Libertad de Prensa, una de las cifras más altas en los últimos 15 años, reseña esta organización. La violencia contra periodistas en Colombia aumentó en el 2022, dejó 2 comunicadores asesinados, 5 en los últimos 3 años, justamente por esta situación de los grupos guerrilleros y de los grupos paramilitares. Por supuesto, el tema político y esa situación de polarización que nos reseñaba Judith en los Estados Unidos y que también reiteraba Sara en México, en Colombia se siente muy fuerte. Se ha dado un cambio de gobierno en el último año con la llegada del presidente de tendencia de izquierda, Gustavo Petro. Esta situación también ha llegado y ha alterado la situación de los medios de comunicación, que en su momento hacían parte del estamento gubernamental, o por lo menos esa ha sido la denuncia que ha hecho el propio presidente, quien se ha quejado fuertemente en torno a los medios de comunicación que han tergiversado, según su opinión, sus intenciones de cambio en el país. Hablamos con Fabiola León, ella es representante en Colombia de la organización Reporteros Sin Frontera, quien nos hace una radiografía de la situación de la libertad de prensa en Colombia.
Pues una presión por parte de actores armados ilegales, especialmente en territorios, buscando que los periodistas sean caja de resonancia de algunos de sus pronunciamientos. Frente a las violencias estructurales, pues encontramos obviamente una situación laboral que no garantiza las posibilidades de libertad de expresión y se presentan casos en una menor medida de acoso judicial por parte obviamente de personas de gran poder en el país, del mundo político, del mundo empresarial.
Según lo que nos reseña Fabiola, la situación en Colombia es complicada. De hecho, convierte a Colombia en el tercer país más peligroso para los periodistas en América Latina.
Muchas gracias, Manuel. Y luego de tener un panorama del estado de la libertad de prensa en estas 3 naciones de las cuales nos han hablado nuestros colegas, Estados Unidos, México y Colombia, les pedimos nada más unos segundos.
En el Día Mundial de la Libertad de Prensa renovamos nuestro compromiso para brindar a nuestra audiencia la información transparente, imparcial y balanceada. Esa es la premisa de La Voz de América.
Gracias, Gustavo. Vamos a continuar. Quisiera volver con Sara. El presidente López Obrador ha impuesto la modalidad de una conferencia diaria de prensa. ¿Cómo se da la labor periodística en este contexto?
Es un ejercicio inédito, de eso no hay duda. La pregunta es, ¿esta conferencia implica desinformación o propaganda? Yo creo que es un ejercicio que podría ser un buen intento para la transparencia, pero no ha logrado cuajar del todo, porque el presidente pues utiliza la conferencia mañanera para dar a conocer sus programas, todos los logros de gobierno, es decir, como un instrumento ciertamente de propaganda. Entonces, ¿qué pasa con los temas de coyuntura? Hay veces que ni siquiera se pueden abordar plenamente en un espacio que es de 3 horas. Es muy amplio. Las respuestas del presidente son ciertamente muy largas. Sin embargo, hay veces que temas importantes se quedan en el tintero. Ahora, el otro extremo es lo que ocurría en sexenios anteriores, que no había acceso al presidente de la República nunca, que no se le podía preguntar, no se le podía cuestionar.
Bueno, yo diría que ambos extremos son malos. Aquellos en los que hay demasiado y aquellos en que hay poco o casi nada. Manuel, ¿cómo afectan las críticas del presidente Petro que utiliza las redes sociales?
Pues organizaciones como la Fundación para la Libertad de Prensa y la misma Reporteros Sin Frontera han dicho que esto termina de alguna manera haciendo que las audiencias empiecen a dudar de la verdad o de lo que está divulgando los medios de comunicación en la medida que el presidente controvierte la información que los medios están divulgando. Ellos se reseñan que si es claro que el presidente eventualmente puede considerar que la información divulgada transgrede la verdad o eventualmente deliberadamente está yendo en contra de su programa de gobierno, puede hacer las rectificaciones o puede hacer las aclaraciones de rigor sin directamente atacar a los medios, porque esto hace ver al medio como si fuese el culpable que sencillamente trata de reproducir o de informar lo que está sucediendo.
Exacto, pero además está socavando la confianza de la sociedad en los medios y en los periodistas, y eso va a ir hacia un ataque a la libertad de prensa. Bueno, Judith, voy a rescatar un poco una idea que tú mencionaste sobre la situación en Estados Unidos, y es la desaparición de los medios de comunicación local. ¿Cuán significativa realmente es esta pérdida?
Lo cierto es que resulta una situación bastante desfavorable, puesto que en muchas ocasiones los medios locales son los únicos que verdaderamente tienen la capacidad de informar sobre temas importantes, asuntos que interfieren en la vida cotidiana de las personas. Un ejemplo evidente es a la hora de informar sobre la gestión de los gobiernos locales. Cuanta menos cobertura haya, ya sea informando sobre la acción de los ayuntamientos, o bien de los condados, o incluso de las autoridades municipales, más libertad encuentran los funcionarios electos para, digamos, eludir el control que históricamente ha realizado la prensa. Realmente, Yoconda, según me comentó en entrevista el director de la organización Reporteros Sin Fronteras en Estados Unidos, Clayton Weimers, esta es una cuestión de responsabilidad. Sin cobertura de noticias locales, no hay modo de exigir esa responsabilidad a los líderes políticos estadounidenses.
Seguro. Bueno, Judith, Emanuel y Sara, me dio muchísimo gusto conversar con ustedes. Es un buen motivo para preguntarnos si realmente estamos ejerciendo nuestra libertad de prensa. A ustedes y a la audiencia, un agradecimiento infinito. Judith, gracias y hasta pronto.
Gracias, Yoconda. Y esperemos que este programa especial sirva de homenaje y reivindicación.
Sara, muchas gracias por todo lo que compartiste con nosotros y, como siempre le decimos a todos nuestros colegas mexicanos, hay que cuidarse, ¿verdad?
Hay que cuidarse, Yoconda, y bueno, pues gracias. Sorprende también un poco las coincidencias que hay, ¿no? En los países de América Latina y también con Estados Unidos en la situación de la libertad de prensa. Gracias y un saludo para todos.
Un gusto para nosotros. Manuel, muchísimas gracias y que el periodismo colombiano siga siendo lo que hasta ahora ha sido, con un nivel muy reconocido.
Pues Gioconda, muchísimas gracias a ustedes.
Gracias a los tres y les recuerdo a nuestros estimados oyentes que la invitación está extendida para que nos acompañen mañana en nuestro diálogo sobre la libertad de prensa, esta vez en Bolivia, Brasil y Perú.